Marcos capítulo 9, primera parte. Antes de empezar, les contaré que recibí a través del correo electrónico una historia navideña que me gustó mucho, la traduje al español y se la mandé a varios de mis amigos que tienen correo electrónico. Mi impresora está malograda, no la podía traer, pero se los voy a contar porque creo que es una ilustración perfecta para esta temporada. Es una historia real. Quien lo manda son dos misioneros que entran a la Unión Soviética cuando se abren las fronteras y permiten ellos que vengan misioneros del extranjero a enseñar ética, valores, morales, basado en principios bíblicos a los niños en los colegios, en los hospitales, en los orfelinatos. Y cuentan de un orfelinato en especial, donde había alrededor de 300 a 400 niños, niños abandonados por sus padres, niños que habían sido abusados por sus padres. Y esos niños llegan a este orfelinato, y allí estaban en el orfelinato. Cuando ellos llegan, justo tocaba la Navidad de 1994, y dijeron, ¿qué mejor oportunidad para introducirlos a la historia de la Natividad, el nacimiento de Jesús, que el 24 de diciembre? Y justo en esos días, este equipo de misioneros había llevado algún material para enseñarle a los niños sobre la Navidad. Y entre el material que habían llevado eran tres pedazos de cartón para que hagan un pesebre burdo, servilletas de color amarillo para que puedan cortarlo y hacerlo a veces de paja, unos pedazos de una colcha vieja en cuadraditos para que sirva de cubrecama para el niño. Y de suelta habían hecho unas figuras del niño Jesús. Así que mientras los dos misioneros les explicaban a estos huérfanos y al personal del orfelinato sobre la primera historia de Navidad, les sorprendió ver a los niños sentaditos en el borde de la silla con sus coditos y manos en la carpeta, escuchando cada palabra de la historia de la primera Navidad. Y bien acabó la historia de José y María, que llegan al pesebre, al corral de los animales, y allí al establo colocan al niño en el pesebre, le dieron el material y le dijeron, niños, trabajen. Y uno de los misioneros cuenta que mientras él se paseaba mirando lo que los niños habían hecho, se empezó a pasear y mirar lo que los niños habían hecho, y de repente llega uno, una mesa de un niñito de 6 años que se llamaba Misha. Pero ese niñito era muy pequeñito para tener 6 años, ¿sí? Era un niño pequeño para los 6 años que tenía. Y cuando él mira el pesebre, se quedó sorprendido de ver que en el pesebre había dos niños. Así que llama al traductor para que les pregunte al niño por qué en su pesebre hay dos niños. Así que el traductor le pregunta, y el niño se cuadró frente a su pesebre, cruzó sus brazos, y el niño empezó a hablar. Y empezó a contar la historia de Navidad con una perfección pasmosa para un niño que la acababa de escuchar por primera vez. Pero de repente llega el niño a una parte que ya me la había explicado. Y el autor de esta nota lo coloca en palabras del niño, y el niño continúa diciendo, y María dio a luz al niño Jesús y lo colocó en el pesebre. Y en eso, el niño Jesús me mira y me pregunta, ¿tienes dónde quedarte? Y yo le respondo, no, no tengo papá, no tengo mamá, yo no tengo dónde quedarme. Y el niño Jesús me respondió y me dijo, ¿y por qué no te quedas conmigo? Y yo le respondí, es que sé que todo el mundo te trae regalos y yo no tengo ningún regalo que darte. Y el niño Jesús se quedó callado y él pensó, me gustaría tanto quedarme contigo, ¿qué tengo que te puedo dar? Ya está. Jesús si te mantengo caliente con mi cuerpo, ¿sería un regalo suficiente? Y el niño Jesús me respondió: si me mantienes caliente con tu cuerpo, sería el regalo, el mejor regalo que jamás alguien me dio. Y el niño Jesús abrió la frazada y yo me metí con él. Y mientras el niño contaba esto, dice que dos lágrimas corrieron por sus cachetes sonrosados. El niño colocó sus coditos sobre la mesa, empezó a llorar y a sollozar. A sollozar. Y el misionero sintió que el niño había encontrado por primera vez alguien que nunca lo iba a abandonar, que jamás abusaría de él y que estaría con él por siempre. ¿Cómo es que hemos perdido por completo la noción de lo que es la Navidad? No hay Navidad sin Jesús. Él es la Navidad. Si en este capítulo 9 de Marcos vemos a este Jesús en su gloria y ver cómo Él ama y cuida a los suyos, Marcos capítulo 9, versículo 1. También les dijo: de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya venido el reino de Dios venido con poder. ¿Se equivocó Jesús? Porque sus 12 discípulos ya murieron hace rato. Y aún la segunda venida de Jesús no ha venido. ¿Se equivocó Jesús? ¿Dijo Jesús eso, que algunos no morían sino hasta su segunda venida? No. Jesús dice que algunos de ellos verían su gloria. ¿Y cuándo es que esto iría a ocurrir? ¿Cuándo verían la gloria de Jesús? Y vamos a ver en este capítulo 9 de Marcos que Jesús se va a transfigurar y se va a mostrar con toda su gloria a tres de sus discípulos. ¿Recuerdan ustedes el pasaje que está Jesús hablando con Pedro? Apacienta mis ovejas. Y Pedro se voltea mirando a, Juan y dice: Señor, ¿y quién es este? ¿Qué es Juan? ¿Por qué no le dices nada a él? Y Jesús se responde: ¿qué te importa a ti si yo quiero que él quede? Y dice que a partir de ese entonces se corrió la voz que Juan no moriría sino hasta que vería, sino hasta cuando él llegaría a ver la venida del Señor. Y nosotros sabemos por Apocalipsis capítulo 1 que Juan, estando en la isla de Patmos, se encuentra con el Jesucristo glorificado. ¿Y cómo quedó? Postrado en el suelo al encontrarse con el Jesús glorificado. Versículos 2, 3, 4. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Fíjense que hay algo interesantísimo. Jesús se lleva a tres de sus discípulos: Juan, Jacobo y Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús tenía preferidos, ¿cierto? Y ellos eran los preferidos de Jesús. El resto eran los otros discípulos. Pero ellos tres eran su chochera, su collera, sus patas, ¿cierto? Jesús hace acepción de personas, lo leemos en la Biblia, ¿no es cierto? ¿No? Pero ¿y cómo entonces? ¿Por qué se lleva a ellos tres? ¿Por qué no se los llevó a los otros nueve? ¿Qué tenían ellos tres que no tenían los otros? Les hago una pregunta, a ver. ¿Quién era el discípulo amado? ¿Y quién te puso el título? ¿Quién le puso a Juan el título de el discípulo amado? ¡El mismo! El sinvergüenza te puso el mismo discípulo amado. Porque él estaba siempre pegado a Jesús. Y si ustedes ven un cuadro, una figura de los tiempos de Jesús, van a ver a Juan trepado de Jesús. Ahí pegado en su pecho, colgando, como una lapa. Jesús, ya, sepárate un poquito, le diría. Y Juan se sentía amado, que decía que era el discípulo amado. ¿Y qué era lo que hacía de Pedro, Jacobo y Juan el entorno íntimo de Jesús? Escucha la respuesta. Uno está tan cerca de Jesús como uno lo quiere estar. Y punto. Ellos tres querían estar lo más pegados a Jesús, por eso estaban pegados a Jesús. Igual es con nosotros el día de hoy. Yo veo esposas que sufren porque sus maridos no están muy pegados a Jesús. Pero tu marido llegará tan cerca a Jesús como él quiere llegar. Y tú llegarás tan cerca a Jesús como tú quieras llegar. Depende de ti. Cuanto tú más quieras acercarte a Jesús, hasta allí llegarás. Y Pedro, Jacobo y Juan querían estar muy cerca a Jesús. Fíjense que Jesús se va a transfigurar delante de ellos. Y Pedro está allí. Acompáñenme a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, se encuentra casi hacia el final de la Biblia. Versículos del 16 al 18. Porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro más tarde va a contar esta historia que la vive acá en Marcos. Yo fui testigo, yo estuve en el Monte Santo cuando vi que una voz les hablaba y Jesús se transformaba. Empieza el versículo 1 diciendo: seis días después. ¿Después de qué? ¿Seis días después de qué? Después de la primera vez que Jesús le anuncia a sus 12 discípulos que lo acaban de proclamar como el Mesías, Jesús les anuncia que va a morir. Seis días después de eso es que se los lleva al monte. ¿A qué monte se los llevó? Si ustedes hacen una peregrinación o viajan a Tierra Santa, una de las cosas que yo le pedí a Dios antes de morir es que me permite ir a Israel a conocer. Pero cuando uno va a hacer turismo a Israel, está en la región de Galilea, del mar de Galilea, los turistas lo llevan al monte Tabor, que está muy cerca, al suroeste del mar de Galilea. Dicen, aquí fue donde Jesús se transfiguró. Y ni bien uno baja del ómnibus, ya hay postales, estampillas, Jesús transfigurándose. Pero Jesús realmente no se transfiguró ahí. A los turistas les conviene, a los que hacen turismo les conviene porque está cerquita. Dice que era un monte muy alto, y el monte más alto de la zona era el monte Hermón. Si tienen un mapa en su Biblia, vayamos al mapa, como decía el arquitecto. Si ustedes van al mapa, en la parte de atrás de la Biblia, van a ubicar... Hay varios mapas, ¿en cuál podrán encontrar? No sé, el mapa de Palestina mostrando las tribus de Israel. El mar de Galilea, si tienen este mapa, dice debajo el número 5, Monte Tabor. Está casi al lado del mar de Galilea. Pero arriba a la derecha hay una cadena de montes que se llama Monte Hermón, casi cerca de Damasco. ¿Lo ven? Si no lo ven, no importa. Es en la parte de Israel, la Palestina del Nuevo Testamento, la Palestina mostrando las tribus de Israel. Bueno, fue en el monte Hermón donde Jesucristo se transfigura, que era un monte alto. Dice, se transfiguró. ¿Saben ustedes cuál es la voz griega para transfiguró? Es metamorfos. ¿Y qué significa metamorfos? De ahí viene nuestra palabra metamorfosis. Cuando un gusanito se mete a la crisálida y se convierte en mariposa. cuando un renacuajo, una bola con cola, se convierte en sapo. Pasa por una metamorfosis. Fíjense que el cambio no es un cambio exterior, sino es un cambio originado en el interior. Desde el interior sale a la luz, sale afuera lo que hay dentro. Así es que es Jesús que se transfigura delante de ellos. Solo tres discípulos, su entorno cercano. Todo cristiano necesita tiempo para estar con Dios. Y aunque no lo creas, eso mide la calidad de tu vida cristiana. ¿Cuánto tiempo estás con Dios? ¿Cuánto tiempo oras? Fíjense que vienen tiempos difíciles y tenemos que estar firmes en el Señor y en la comunión con el Señor. Hace unos meses atrás, a través del correo electrónico, un pastor compartía que había invitado a uno de los pastores más conocidos de las Calvary Chapel, y lo había invitado a compartir a su iglesia, y había dado una prédica que los había removido a todos. Y muchos, a través del correo electrónico, le pidieron: ¿me puedes mandar una copia? Yo también me apunté. ¿Me mandas una copia?, le dije. Y me mandó la copia. Y ayer, mientras sacaba a pasear a mi perro, me puse a escuchar el cassette. Y este pastor empieza a contar y decir que en los últimos 15 meses él ha sido metido 11 veces a emergencia al hospital. Y ha sido tratado quirúrgicamente de cáncer de la laringe, de obstrucción intestinal, de cálculos renales. Y empieza a describir su acontecimiento de sus últimos 15 meses. Él habla de su hija y del hijo político, al cual él llegó a querer mucho, y cómo su hijo político es cómplice en un asalto donde muere un oficial de policía, y es su hijo político quien lo mata al policía, y cómo es juzgado y es condenado a morir, y cómo ese viernes en la mañana, el viernes en la noche, su hijo fue ejecutado, su hijo político, pero el viernes en la mañana uno de los pastores asistentes de su iglesia lo lleva a su hijo político a los pies de Jesús y le dice: mi hija tiene 22 años y es viuda y tiene una nieta, y mi hijo político, vean el trágico fin que tuvo. Después describe que otro nieto que él tiene muere en accidente automovilístico. Y fíjense, empieza a hablar tragedia tras tragedia tras tragedia, y dice que de los 52 domingos que hay en el año, 25 domingos él no pudo estar en la iglesia por estar en el hospital, y en ese tiempo la iglesia creció como nunca. Y es más, en ese tiempo la iglesia ya compró un nuevo edificio. Con eso le queda el mensaje claro que él no es indispensable. Pero él aprendió algo en todo esto, y es la comunión con Dios. Y nosotros nos quejamos de cosas superfluas cuando uno lo mira o compara con la vida de otro. Y uno mira la tragedia de otro y le da gracias a Dios: Dios mío, gracias, también no me ha tocado esto. Pero uno no se da cuenta de lo que tiene. Y uno se queja por tonterías, cuando qué cosa es lo que realmente tiene importancia. ¿Qué es lo que tiene importancia en la vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo? Pues se nos van las vidas así. Y sabes, lo único que tiene importancia en esta vida es el tiempo que pasas junto a Dios. ¿Cuándo es que nos daremos cuenta de eso? Yo escuché esto del cassette y le di gracias a Dios por eso. Lo que realmente importa es el tiempo que pasas a Dios. Acércate a Dios. Vienen tiempos difíciles y lo que te sostendrá es el tiempo que estuviste con Dios. Es lo que te sostendrá y lo que te agarrará. Y ahí Jesús, mostrando su gloria delante de sus discípulos, Jesús orando al Padre, según Lucas, el pasaje paralelo en Lucas 9, nos cuenta que, como de costumbre, Pedro, Jacob y Juan, cuando Jesús oraba, ¿Qué hicieron ellos? Se quedaron dormidos. Y para mí me dio un poco de seguridad. Ya sé que si Jesús oraba y hablaba y se quedaban dormidos, ahora, que se llaman ustedes cuando yo hablo, ya no me importa ya. Pero se quedaron dormidos. El versículo 3 y 4 dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. ¿Alguna vez fueron de campamento a la playa o al campo y se quedaron dormidos y vino alguien con una linterna y te la puse en la cara? Está dormido y cuando llega la luz a través de tus tarpas está dormido. Algo así ocurrió con Pedro, Jacob y Juan. Estaban dormidos, llega la luz como que un faro les apuntara y me imagino que ellos se taparon el rostro. ¿Pero qué cosa era? Era el resplandor de la luz, de la gloria de Jesús. Comparen Mateo 17 y Lucas 9 con Marcos 9. Y analicen la diferencia de los tres pasajes. Yo no lo voy a hacer porque no me alcanza el tiempo, pero nos muestra la gloria de Jesús, blanco como la nieve. ¿Por qué las personas que esquían o que están en la nieve, en el polo, etcétera, etcétera, por qué usan lentes oscuros? ¿Qué es lo que le hace el resplandor? Quema la retina y lo deja uno ciego. El exceso de luz lo deja ciego. Y Jesús se transforma en una gloria increíble y aparecen, dice, Elías y Moisés. Elías representa a los profetas y Moisés representa la ley. Y Jesús dice, cuando se habla del Antiguo Testamento, se habla de la ley y los profetas. Y ambos están ahí. Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa a los profetas, están ante Jesús. Ahora, hay algo curioso con estos dos personajes. Ambos fueron tomados por Dios. Moisés, la Biblia, lo último que nos describe de él es que está haciendo a Dios, a José y al resto de las tribus de Israel que están cruzando el Jordán. Él no cruza el Jordán, él se quedó al otro lado. Y lo único que nos dice el texto bíblico es que murió y que Dios enterró su cuerpo. No nos dice nada más. El asunto es que Dios lo tomó. Y de Elías sabemos que fue arrebatado en un carro de fuego. Lucas 9:31, el pasaje paralelo, nos dice que hablaban con Jesús. ¿Y qué hablaban? De su partida a Jerusalén. Es decir, le estarían describiendo lo que se le vendría por delante: su muerte, su pasión, su crucifixión. Increíblemente, la palabra partida que utiliza Lucas cuando Moisés está hablando con Jesús es la palabra éxodo, el éxodo de Jesús a Jerusalén. Moisés hablándole a Jesús de su éxodo. Jacobo, Pedro y Juan tuvieron ¿alguna duda en reconocerlos, a Elías y Moisés? No tuvieron la menor duda. Ellos sabían quiénes eran. Es más, ellos vieron a Juan el Bautista ahí, como algunos dicen, Elías, la reencarnación de Juan el Bautista. Allí debió estar Juan el Bautista. No, falso. Era Elías quien estaba allí. Jesús era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. La ley y los profetas se cumplían en Jesús. Es decir, en este momento que tienen vislumbre de gloria, conocían, reconocían. Por eso es que yo no tengo la menor duda que nosotros, cuando nos vayamos a la presencia del Señor y estemos en el cielo, nos vamos a conocer, nos vamos a reconocer. No voy a hacer que yo la voy a corear por esa, y ese es mi botón, ¿quién es? Shh, cállate, no seas irrespetuoso, ese es el profeta Habacuc. ¿Y este quién es? No, de alguna forma nos vamos a conocer. Vamos a conocer, vamos a ver a nuestros seres queridos que partieron antes. Allí me encontraré con mi papá. Me encontraré con mis dos abuelos que nunca conocí, pero sabré que son mis abuelos. Y veré a otra gente. Nos conoceremos, sabremos, seremos conscientes. Versículos 5 y 6. Entonces Pedro, el bocón, dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es para nosotros, yo le diría, qué regio es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque, fíjense, vean qué bocón era Pedro. Porque, ¿qué cosa? No sabía lo que hablaba. Pues estaban espantados. La gloria era tan hermosa que Pedro quería quedarse allí. Algunos creen que realmente vio que Jesús se había golpeado donde Pedro, Jacobo y Juan, y le ha dicho, Pedro, Jacobo, Juan, Moisés, Elías, mucho gusto, ¿cómo está? No hubo presentación ni nada. Pedro se sentía tan bien de ver ese regalo que Dios le daba, que pensó en quedarse allí. ¿Sabes? No te puedes quedar para siempre en la gloria. A algunos de nosotros Dios nos regala experiencias sensibles. Sentimos, vemos, Dios nos habla. Algunos de nosotros hemos sido regalados con una experiencia sobrenatural, pero eso no ocurre siempre. Es más, no es la regla, es lo inusual. Pedro tuvo un vislumbre de la gloria, y él quería quedarse en la gloria, él quería quedarse allí. Pero cuando Dios te regala un vislumbre de algo, no creas que es por siempre o para siempre. Si Dios te da algo, es casi seguro que Dios quiere darte un toque de fortaleza para lo que se te viene. ¿Escuchaste? Para lo que se te viene. Porque si Dios te regala una manifestación sobrenatural, es que algo muy fuerte va a venir en tu vida y Dios te quiere preparar. Porque hay gente que lo único que busca son esas experiencias sobrenaturales. Están buscando y buscando el sentir bien. ¿Quién sabe? Un día vas a tu cuarto, te arrodillas, te pones a orar. Increíblemente sientes a Dios. Y lloras y te emocionas. Y abres el ojo y estás 4 horas orando. ¡Wow! ¡Eso es increíble! Al día siguiente te metes a tu cuarto, te encierras. Y pones a orar, ¿eh? Abres el ojo, 30 segundos. Horas, 4 minutos, horas, y está ahí y gana, y no pasa nada. Dios me ha abandonado. Yo, pastor, ya no lo siento, ya te lo sentía, ya no lo siento, ya no lo siento. No se trata que lo sientas. Dios fue bueno y te regaló algo, porque lo ibas a necesitar, pero eso es lo inusual. No te quedes en la gloria. Como Pedro se quería quedar en la gloria. Noten que Pedro es un bocón y que interrumpe la conversación. ¿Y por qué sabemos eso? ¿Por qué no dice que Pedro ni sabía lo que hablaba? Hablaba tonterías. ¿Sabes? Si no sabes qué decir, no digas nada. Si no tienes nada bueno que decir, quédate callado. Ocurre, porque me pueden entender, la chica que está enamorada del cuerazo. ¡Es un cuerazo! ¡Qué chirro, chirro, chirro! ¡Ay, sí, me da vida! ¡Qué Daniel, qué este y qué el otro! Y está con su amigo y dice, un cuerazo, ¿y qué no daría? Y de repente, el cuerazo se acerca. ¡Se acerca! ¡Se acerca! Y se acerca el cuerazo y le pregunta a la chica, dime, ¿sabes dónde queda la calle tal? Y la amiga, 2 cuadras a la derecha. ¿Qué pasó? Yo nunca imaginé que podría ocurrir nada. Que podría ocurrir eso. Algo así ocurre a veces cuando Dios nos regala algo. Si no tienes nada que decir, mejor quédate callado. Fíjense que hasta tal punto fue la metida de pata de Pedro que Dios le responde. En el versículo 7 y 8. Entonces vino una nube. Mateo nos dice que era una nube de gloria. Que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado. A él oigan. Cállate, Pedro. Escúchalo a él. Pedro emocionado interrumpió. Dios habla. Dice: él es mi hijo amado. a él oigan, a él oigan. ¿A quién? A Jesús. Por favor, ¿cómo es posible? Hay personas que dicen, anoche tuve una revelación de Dios. Y yo solamente escucho las revelaciones que Dios me da. Lo demás no me importa lo que digan los demás. Ey, no hay nadie especialmente ungido que reciba revelaciones. No hay nada que Dios tenga que revelarle a otro que no te lo tenga que revelar a ti. Porque todo está en su palabra. Pero hay gente que sí cree en revelaciones. Es más, voy a recordarte algo. Cada vez que Pedro, Jacobo, Juan, cada vez que los grandes hombres de Dios tuvieron un encuentro con Dios, ¿sabes cómo describe la Biblia que quedaron? Postrados. Y en ambos casos fue Jesús quien los levantó. Tanto Juan en la isla de Patmos como en otro incidente, Jesús los levantó. Cuando tú recibes algo especial de Dios, ¿sabes qué te hace eso? Humilde, 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 porque descubres la grandeza de Dios, te vuelves siervo de los siervos. Pero ocurre lo contrario. Yo he recibido revelaciones de Dios, Dios me ha dicho esto, pero la Biblia no dice eso. ¡Estás poniendo en duda lo que Dios dice! ¿Qué ocurre? ¿Esta persona se convierte en qué? En el conducto, en el canal, el representante de Dios en la tierra, el ungido a quien Dios le habla. Y llega hasta el punto de decir que solo la bendición viene por él. ¿Saben? ¿Ustedes saben cuáles son las marcas de las sectas? Todas las sectas, todas, tienen varias características en común. Es muy largo, solo voy a mencionarle algunas de ellas. La primera, un liderazgo mesiánico, un hombre que habla cara a cara con Dios. Segundo, poseedores únicos de la verdad. Todos los demás están equivocados. Y tercero, cualquiera que ose hablar en contra de ellos está hablando en contra del Dios mismo. Hay muchas cosas más, hay alrededor de 17 características de la secta. Alejamiento de otras iglesias, solo ellos tienen la verdad. Solo a Jesús oír y Jesús nos habla a través de su palabra. Mateo 17 nos dice que estaban ellos postrados en tierra cuando Jesús lo levanta. Ojo, recuerden, la gloria de Dios te humilla, Jesús te levanta. Versículos 9 y 10. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de entre los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, si se quedaron callados, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Descienden del monte, Jesús les prohíbe que le cuenten a otras personas los que han visto. Ellos callaron, pero dice, no entendían lo de la resurrección. ¿Cómo es eso? En tiempos de los discípulos había varias corrientes teológicas. Los saduceos negaban la resurrección, no creían en ángeles. Los fariseos creían en ángeles, creían en la resurrección. En el Antiguo Testamento Daniel había hablado que el final de los tiempos todos serán resucitados. Así que ellos entendían de esta resurrección, pero no entendían eso que solo el Hijo del Hombre, el Mesías, va a resucitar. Hoy día, a través de 1 Corintios 15, sabemos que Jesús es la primicia, Él es el primero que resucitó. Por eso, nosotros resucitaremos también con Él. La Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos dice que todos van a resucitar, todos, los buenos y los malos, los que creen y los que no creen, todos van a resucitar. y empieza a describir resurrecciones en diferentes etapas. Jesús la primicia, después viene la resurrección de los que murieron con la esperanza de Cristo Jesús. ¿Y cuándo ocurrirá eso? La Biblia nos escribe que esto ocurrirá en el rapto. Jesús habla, Pablo lo escribe en 1 Tesalonicenses capítulo 4 cuando dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado cuando el Señor venga en las nubes, seremos instantáneamente transformados. Y este cuerpo corruptible se volverá un cuerpo incorruptible. Así que la primera etapa es todos aquellos que murieron con la esperanza de Jesús. Y los creyentes, cuando Jesús venga, seremos transformados con cuerpos celestiales. Y la última resurrección que nos habla la Biblia es hacia el final de los tiempos, ante el trono blanco, cuando dice: el Hades y el Seol entregó sus muertos y aparecieron ante el trono blanco. Y allí el juicio no será por lo mal que se portaron, por los pecados, no. Será con una simple pregunta: ¿qué hicieron ellos con Jesús? ¿Creyeron? ¿Aceptaron? ¿O le rechazaron? Así que la Biblia nos habla de resurrecciones en diferentes formas. Versículos del 11 al 13. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho. No. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea temido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Los tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, les ha quedado claro algo en el monte. ¿Qué cosa? Que Jesús es el Mesías. Y surge una pregunta natural. La profecía decía que Elías tiene que venir primero. Y Elías no ha venido. O será el ratito que lo hemos visto ahí en el monte. Y le preguntan: ¿cómo es esto que Elías tiene que venir primero? Y Jesús le responde diciendo: ¡ah! ¡Qué bien saben que Elías tiene que venir! Pero no saben que el Hijo del Hombre tiene que venir a sufrir. Elías ya vino. Y se refería a Juan el Bautista. Ahora que están ellos descendiendo, van a pasar de la gloria del esplendor a la prueba, al valle de sombra de muerte. Versículos del 14 al 16. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud. Les he dicho, subrayen, metan en un círculo la palabra multitud. ¿Por qué? Porque Marcos es el evangelio de Jesús y las multitudes. Jesús está descendiendo con sus discípulos, y cuando desciende, ven a los otros, viene con un manchón de gente, una gran multitud. Escribas que discutían con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él y le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputan con ellos? Me encanta ese texto. Sus discípulos han sido rodeados, la multitud está discutiendo con ellos, alguien se entera que Jesús viene bajando, alguien viene bajando a la montaña, y todos corren a su encuentro. Jesús parece decir: ¿por qué molestan a mis chicos? El pastor cuida de sus ovejas. Y fíjense esto, hay mucha gente que se infiltra en las iglesias cristianas para tratar de arrastrarte a algo fuera de las escrituras. Así ven una persona y te diga: si tú vienes al grupo donde yo voy, vas a aprender las profundas espirituales del evangelio. No hay profundas verdades del evangelio. La palabra de Dios alumbra a todos, hasta la persona más simple. Así que no creas cualquiera que te venga y te diga: tenemos una revelación o una enseñanza. No, todo está en la palabra de Dios. Cuando algunos de ustedes tienen que viajar o irse a otra iglesia y me preguntan, pastor, voy a tal lugar, a qué iglesia me recomienda ir, o pienso ir a tal iglesia, muchas veces yo les digo, ¿sabes qué? No te recomiendo que vayas a esa iglesia, porque lamentablemente su enseñanza no es saludable, su enseñanza es rara. ¿Y saben? Hay mucha gente que cree cosas raras, y por culpa de esas personas raras, la gente cree que todos los cristianos son raros. ¿Y creen eso? Yo sé contar tantos casos que una persona viene y tú le dices algo, ¡ah! ¡Ah! ¡Está saliendo en el nombre de Jesús! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué le pasó? Yo le dije que se iba a resfriar. ¡Condene saliendo! Está loca. Está loca. Y esto es lo que creen. ¿Por qué? Porque enseñan cosas que son fuera de la realidad. Y cuando la Biblia dice, serán perseguidos por mi causa, lamentablemente no son perseguidos por la causa de Jesús. Los persiguen porque son raros. Alguna vez contaba en el seminario el pastor que estaban, cuando él estudiaba, uno de los profesores contaba que cuando él estaba en el seminario había una muchacha en el seminario que era rara, que se vestía toda de negro del cuello hasta los tobillos, tenía un peinado, un moño medio raro, pero la mujer era rara, no se pintaba, no se ponía una gota de pintura, era recontra mística, y todo el mundo la miraba y le veía porque la mujer era rara. Y cuenta un día que estaba sentado en el ómnibus y en eso la rara sube. La mujer dice, ¡hola! Y el ómnibus voltea para atrás. ¡Oh, no! Yo he escuchado personas que me han contado que han llevado a un amigo o alguien a su iglesia. Lo han llevado a la iglesia y les han puesto a orar, por favor, Señor, que la hermanita fulana no se siente a su costado, por favor, que no se siente a su costado. Y de repente llegaba la hermanita y se sentaba al costado, y en la oración pegaba tan sacudida que los invitados nunca más volvían. Ser cristiano no es ser raro, ser extraño, ser tirado de los pelos. No, el cristiano atrae. ¿Por qué es diferente? Porque vive la vida con plenitud. Y porque los otros dicen, yo quiero ser como él, yo quiero ser como él. Ven, una persona rara, nunca se van a acercar a ese Jesús ni a esa iglesia, porque son raros. Y ese no es el mensaje del Evangelio, ese no es el Jesús que la Biblia nos describe. ¿En qué versículo me quedé? El 16, ¿no? No. 17. Y respondiendo uno de la multitud, le dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y entre la multitud alguien le describe la escena: un padre, su hijo está, escuchen, poseído. Su hijo no es epiléptico, o su hijo no tiene un problema en el sistema nervioso que le hace un cortocircuito por cual le da un ataque. No. La descripción que hace es de un muchacho endemoniado. Más adelante dice que el espíritu lo toma y lo mete en el fuego, lo tira al agua para ahogarlo. Vivimos en una sociedad en la que el paganismo no es muy patente, pero si ustedes pueden ir a países como Brasil o Haití, donde se practica el vudú, el cualquiera de esas enseñanzas raras, ocultistas, esotéricas, ahí sí es normal ver personas poseídas. En las Filipinas había un caso que se hizo muy famoso, de una mujer que era mordida, la mordían a esta mujer. Entonces los médicos decían, esta mujer se muerde a sí misma, y la ataron. Pero ¿cómo se puede morder ella misma el cuello? ¿O cómo se podía morder ella misma la espalda? Y descubrieron que era demonio. Y los médicos no pudieron hacer nada, los psiquiatras no pudieron hacer nada, vinieron dos pastores y la liberaron. Así que la Biblia sí habla de posesión demoníaca, y sí es real. Y el cuadro es patético cuando ustedes ven algo al respecto. Este hombre está describiendo a su hijo poseído. Vean, un padre que sufre porque nunca pudo disfrutar de su hijo, nunca pudo ir a pescar con su hijo, nunca pudo jugar fútbol con su hijo. Su hijo, más adelante dice que desde pequeño estaba en esa situación. Vemos en el padre un hombre completamente derrotado, y vemos a los discípulos también derrotados. Ellos no entienden lo que ha ocurrido. Versículos 19 al 21. Y respondiendo él les dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, lo sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Vean, ni bien Jesús aparece, toma control de la situación. Lo primero que Jesús dice: ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Y saben? Yo creo que este texto muy bien podríamos hablarlo el día de hoy para nosotros. Hoy día Jesús dice lo mismo: Lucho, ¿hasta cuándo te tendré que soportar? Jorge, ¿hasta cuándo te tengo que soportar? Y Dios nos habla. Porque Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida y nos olvidamos. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Segundo, Jesús dice: tráiganlo. Cuando tengas un problema, llévalo a Jesús. De eso se trata. No trates de solucionarlo tú, llévalo a Él, porque Él es la respuesta. No pongas tus ojos en la gente. Pusieron sus ojos en los discípulos. ¿Por qué? Porque la gente no es Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Si ustedes colocan sus ojos en el pastor, en el grupo de jóvenes, en la gente que viene a la iglesia, se van a decepcionar. Porque nosotros somos humanos. Y gracias a Dios el Evangelio no consiste en nosotros, sino del Señor. Pon tus ojos en Jesús. Tú pones tus ojos en alguien y cuando Él caiga, tú caes con Él. Jesús nunca te defraudará. Noten que el demonio reconoció a Jesús, porque apenas lo vio, empezó a manifestarse. Jesús, al ver que el demonio se manifestaba, dijo: ¡qué horror! Ni caso le hizo, lo ignoró por completo. El demonio lo vio y se empezó a revolcar, y Jesús se voltea y se pone a hablar con el Padre y le pregunta: ¿hace qué tiempo de esto? A Jesús no le llama la atención los revuelcos, los gritos, nada. Basta que Jesús haga así para que el demonio salga. Es falso que tienes que ponerte tú a tú, taz con taz, con el demonio cuando haces una liberación. El demonio grita: ¡no, no quiero! ¡Sí, sí, no quiero! ¡No, no quiero! ¡Pase! ¡No, pase! ¡No! No tienes que ponerte al mismo plan. Así nomás. Cuando este ángel hermoso, el ángel más hermoso, Lucero, Luzbel, se rebeló contra Dios, y entró en la presencia de Dios, lo único que hizo Dios fue esto. Y Jesús cuenta: y yo vi que caía como un relámpago sobre la tierra, y se inmutó. Y el otro está que se revuelca, y Jesús se inmuta, y se voltea donde el Padre. Escuchen la pregunta: ¿hace qué tiempo? Desde niño, la tragedia que se repite hoy más que nunca es que el enemigo sabe que la forma más eficaz para arruinarle la vida a una persona es arruinársela de niño, de niña. Leí un artículo en el Selecciones de enero, que ya está a la venta. Selecciones no me paga para que le haga propaganda, pero sin embargo le voy a hacer propaganda, porque quiero que vean el mundo en el que vivimos y el mundo en el que están sus hijos. El artículo de Selecciones habla sobre la pornografía infantil y cuenta cómo en los países europeos, por ejemplo Holanda, es legal tener sexo con un niño o una niña de 12 años. Hasta los 12 años uno puede tener sexo, a los 11 ya no, ya es ilegal.
¿Qué?
¿Tener sexo con un niño de 12 años? ¿Con una niña de 12 años? Y el artículo empieza a describir toda una red de pedastras. Cómo agarran a los niños y cómo de esa temprana edad los arruinan. Y cómo empiezan a vender las películas y a comercializarlas. Y en muchos otros lugares está prohibida la comercialización, pero todo el mundo lo tiene. Y cuenta la historia de un policía que encuentra uno de estos pedastras que ha arruinado como a 30 niños. Y él consigue que lo pongan a la cárcel. Sentencia, 6 años de prisión. A los 6 meses salió con libertad condicional. La ley, completamente laxa. El criminal queda impune. Las víctimas quedan arruinadas. Porque al igual que en ese entonces, el enemigo hoy día quiere arruinar los niños. ¿Alguno de ustedes qué quedó lo de los monstruos que violaban niños? ¿Y cómo los periódicos siguen saliendo que en nuestro Perú se siguen cometiendo atrocidades? Y nadie hace nada. Y la ley es incapaz de frenar si no se pone una ley que sea tajante, pena de muerte. Van a seguir cometiendo el mismo acto, vez tras vez tras vez. Y el artículo es muy fuerte, léanlo, abran sus ojos para que los obligue a tomar una posición con respecto a esto. Porque uno cree que sí. Los que ven esa película, esas películas de sexo con niños, después toda esa porquería la llevan dentro y los va a llevar a ellos a cometer con sus hijos, sus sobrinos, sus parientes, el vecino. Fíjense el mundo en el que estamos. Soy crudo porque vivimos en un mundo crudo. El hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, ¿quién fue? Salomón. En el Eclesiastés dice: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, cuando eres un tierno adolescente, en tu niñez, cuando eres joven. Dice: antes que lleguen los años malos, la mejor herencia, la mejor fortuna que tú le puedes dar a tus hijos y a tus hijas es una fe en Dios y una relación con Jesús, porque Jesús los va a guardar y Jesús los va a proteger. Es lo mejor que puedes hacer con tus hijos, exponlos al Evangelio, porque el Evangelio los va a guardar, porque Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí. Y vemos en el versículo 22 que el padre le continúa diciendo: muchas veces este demonio le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El padre utiliza la voz: si puedes. Y vean cómo le responde Jesús. Jesús le replica en el 23. Jesús le dijo: si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Yo veo en este pasaje que el padre está declarando que ha hecho todo lo posible por su hijo y ve que cada vez está peor. Y se voltea a Jesús como la última esperanza. Y dice: ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Jesús, usando la misma palabra, le responde: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Es que es algo interesantísimo. Y es que el factor limitante no se encuentra del lado de Dios, sino de nuestro lado. Cualquiera persona que ha estudiado bioquímica o nutrición sabe que cuando se habla, por decir, de la capacidad de una persona para nutrirse, que existen factores limitantes en algunos aminoácidos que no se encuentran en forma natural, sino tienen que conseguirse. Si ustedes, por decir, toman vitaminas porque quieren estar bien alimentados, van a ver que el 90% de la vitamina que toman la orinan. El cuerpo no la aprovecha. ¿Y eso a qué se debe? Que hay un factor limitante que no permite el aprovechamiento completo de los alimentos. Cuando un niño está desnutrido, ¿le embuten comida? ¡No! Tiene que prepararlo para eso. Le ponen suero y poquito a poquito lo preparan para que después pueda alimentarse. Imagínense un balde grande. Quiero llenar el balde con agua, pero en el balde tengo 1, 2, 3, 4, 5 agujeros en fila. ¿Hasta dónde puedo llenar el balde? hasta el tope, no, hasta el agujero más bajo. Es el factor limitante. Pero apenas yo coloque el dedo ahí o coloco plastilina ahí, va a seguir. ¿Hasta dónde? Hasta el que seguiría siendo el nuevo factor limitante. Igual es con Dios. Creer. El problema no está en Dios. El problema está de nuestro lado. Y Jesús le devuelve la pelota de tenis a su cancha. Y le dice, si quieres creer, al que cree todo lo es posible. Ahora escuchen la declaración de este padre, porque para mí me deja impresionado. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Una incongruencia total. ¿Total crees o no crees? Porque dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Y sabe? Le doy gracias a Dios por este pasaje. Pues te describe a ti y a mí. Queremos creer, pero somos tan duros que Jesús nos dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarlo? Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Muestra nuestra realidad, muestra nuestra incapacidad y muestra nuestra total dependencia a Dios. Si tú consigues algo de Dios, no es porque tú lo has conseguido, sino porque Dios en su misericordia te lo dio. Lo único que demanda de Dios de ti es una actitud pequeñita de querer cambiar, de querer creer. Eso es todo lo que demanda. Dios no pide que tienes que ejercitar tu fe hasta que tu fe sea tan grande que consigas las cosas. Mentira. La fe que Dios pide de ti es el tamaño de un grano de mostaza. Y nada más. Esa es todo la fe que necesitas. Lo que es grande no es la fe. Quien es grande es el objeto de tu fe. En este caso, Dios es el grande. Versículos del 25 al 27. Y cuando vio Jesús que la multitud se agolpaba, ahora recién se acuerda del demonio, reprendió el espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Así nomás, está dando la espalda, se voltea. Oye, espíritu inmundo, sal y no vuelvas más ahora. Punto. Y miren lo que ocurrió. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y el niño quedó como muerto. De modo que muchos decían, se murió, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. La liberación final, yo te mando, la autoridad es de Jesús. Nuestra autoridad es la autoridad de Jesús. ¿Recuerdan ustedes este pasaje en Judas, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés? ¿Recuerdan Judas? Un texto muy oscuro dice, y aún Miguel se atrevió de hablar en contra de las potestades superiores, sino que le dijo a Satanás, que el Señor te reprenda. No eres tú. Nuestra autoridad es la autoridad de Jesús. Es Jesús quien enfrenta al enemigo. Algo. Hace tiempo les contaba que en la escuela dominical una maestra le dijo a los niños, ¿qué haces? Si el diablo viene y toca la puerta de tu casa. Y los niños, ¡ay, qué miedo! ¡Ay, mamá, papá! Y una niñita fresca. Y la maestra, ¿qué? ¿A ti no te preocupa? No. Si el diablo toca la puerta, le pido a Jesús que abra la puerta. Y asunto arreglado. Jesús es el que tiene el control. Bien, Jesús no solamente resolvió su pasado dándole libertad, sino que aseguró su futuro. Porque ¿qué le dijo? No entres más en él. Y le dio un presente para que pueda vivirlo intensamente. Es decir, cuando vienes a Jesús, él limpia tu pasado, asegura tu futuro y te permite vivir intensamente tu presente. Y Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó. Y para acabar, versículo 28-29. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿qué pasó, ah? ¿Por qué no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Por qué no podemos? Y vuelvo al principio, y es una persona solo puede estar tan cerca a Jesús como Él lo quiere estar. Así de simple. Y lo que Jesús le está diciendo es importante tener una vida de comunión con Dios. No descuiden su vida de oración. Si son flojos para orar, disciplínense para orar. Ustedes podrán estar expuestos a Jesús. Mientras más cerca estén a Él, más bendiciones tendrán. Pero es su opción. Ustedes deciden qué tan cerca quieren estar de Jesús.